Servicios para la transformación organizacional y la consecución de metaresultados. Para organizaciones sostenibles que construyen futuro. Filosofía y psicología aplicadas al desarrollo de la sabiduría organizacional para poder dar respuesta a entornos de alta complejidad e incertidumbre. Servicios de consultoría, formación y coaching que van más allá del desarrollo organizacional y la inteligencia emocional y facilitan personas sabias que puedan organizarse sabiamente. Consúltanos y pide el dossier de servicios en info@essentialinstitute.org. La Mirada Esencial, un programa de radio dedicado al desarrollo de la sabiduría. Entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y conducido por Lorely Scova.
Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial del Essential Institute, desde donde te habla Lorely Scova. Hoy, Neoliderazgo y la Empresa Mariposa, con Chris Bolívar, Pablo Barrios y Ricard Rodja.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
Inspirar, desarrollar el potencial y el coliderazgo desde la confianza, la humildad y la sabiduría. Ese es el liderazgo transformador que logra resultados extraordinarios. Chris Bolívar. Las organizaciones empresariales son entes con un gran impacto social y personal. ¿Qué organizaciones queremos construir? ¿Cómo facilitarlo? En este programa hablaremos de un nuevo concepto de liderazgo, en el marco de la esencialidad y la empresa mariposa sabiamente ágil. Un liderazgo para la metamorfosis, para facilitar organizaciones más éticas, con sentido y sabias. Hoy en La Mirada Esencial, Neoliderazgo y la Empresa Mariposa. Namaste, bienvenidos, Chris Bolívar y Pablo Barrios.
Namaste.
Namaste, Lorelis.
Hoy en el espacio, conscientemente, estamos con Chris Bolívar, psicóloga, filósofa, Master Essential Coach, consultora máster en desarrollo organizacional, profesora acreditada en Enneagrama, tiene estudios de Kábala, Sufismo y Budismo. Lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación. Es fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Es autora de la esencialidad y del coaching esencial, considerado como una de las aportaciones más relevantes de este siglo de la psicología al coaching. Y estamos con Pablo Barrios, experto en metodologías ágiles y Scrum Masters, certificado por Scrum Alliance, coach ACC por la ICF, facilitador y project manager, coach organizacional bajo la filosofía de la empresa consciente fundada por Freddy Kaufman. Graduado en ciencias económicas con más de 20 años de experiencia en multinacionales, 15 de las cuales como gerente líder de equipos. Bienvenidos otra vez y directamente vamos porque este tema es inspirador y necesario e importante. Esto del neoliderazgo, ¿cómo se lo vamos a explicar a nuestros oyentes? ¿Qué es?
Buena pregunta.
Muy buena pregunta.
¿Pablo?
Bueno, un poco neoliderazgo, lo que estamos queriendo implantar es un poco el concepto que tenemos de la empresa mariposa sabiamente ágil, ¿no? Que un poco intenta capitalizar el concepto de peligro más oportunidad que nos trae la situación actual, ¿no? El contexto Bukaif en el que hoy estamos, y que nos lleva a una situación de entender que la incertidumbre en la que vivimos nos tiene que permitir descubrir que esa incertidumbre tenemos que aprender a sostenerla, ¿sí? A abrazarla, a entender que tal vez esa incertidumbre, si la enfrentamos con los mismos conceptos con la cual en el pasado las hemos enfrentado, vamos a obtener las mismas respuestas conocidas que ese pasado nos ha traído. En cambio, si lo sostenemos, la abrazamos y lo empezamos a no a tratar ni de negarlo ni de evitarlo, esa situación de contexto, probablemente empecemos a encontrar esas respuestas que nos lleven a un estadio diferente. Y es lo que nosotros queremos plantear cuando hablamos de sabiamente ágil.
¿Sería algo así como mirarlo de cara y no ocultarlo, llamarlo por su nombre? ¿Por qué las empresas hacen este juego, ¿no? De más bien no verlo de frente, claro, hasta ahora?
Lo sí. que hay es, en general, ¿no? Vivimos desde el miedo, desde el control, y de ahí, ¿no? Que el liderazgo tradicional esté casi más cercano, ¿no? Al concepto de jefe, ¿no? Que de otra cosa. En el sentido de este control, de este tomar las riendas. Incluso cuando se habla de inspirar, ¿eh? Al final se pide al líder que sea el motor de todo. La idea del neoliderazgo es un liderazgo distribuido, compartido, co-creado, donde tenemos la idea de posa, que luego ampliaremos, de forma que es no hay un solo líder, ¿no? Todos son líderes. Porque están alineados con el propósito, un propósito ético, consciente, sabio, es decir, donde se ve la realidad tal cual y por eso la podemos manejar mejor. De ahí este sabiamente y ágil, ¿no? Porque estamos en este entorno VUCAIFE donde necesitamos el poder fluir con lo que sucede, ¿no? No sé si quieres ampliar esto del POSA.
Y quizás también explicarles a los oyentes el VUCAIFE. Que nosotros lo decimos así
sí,
como...
Sí, más allá del Buca.
No es Bucay el escritor.
Sí. Claro, hoy todos hablan del contexto Buca, pero le agregamos el I y F del instantáneo y del friccionado, ¿no? O sea, que genera fricción.
Siguiendo la idea de Itamar Rogowski, gran Exacto. maestro.
Exactamente, bien. Y bueno, este contexto incierto, ambiguo,
Volátil,
etcétera.
Sí. Complejo.
Sí.
En fin, el contexto en el que estamos, que la vida, vamos a la contar, vida ya misma. Lo vemos cada
la vida
día.
Misma.
Todos los días lo vemos, sí. Pero bueno, este concepto de peligro, sí. ¿sí? Pero oportunidad a la vez, nos lleva a que, bueno, sabiamente ágil es una evolución del agilismo, ¿no? Como hoy lo vemos. El agilismo vino como otra evolución previa de cómo lograr ser más productivo a nivel empresario, ¿sí? Reduciendo lo que se llaman el costo de fallar. Es cuanto antes pueda fallar, más rápido voy a poder llegar a la solución final. Cuanto antes pueda fallar, de alguna forma voy a poder estar optimizando ese resultado final y reduciendo ese costo. Todo relacionado con el beneficio empresarial. Lo cierto es que la persona en ese concepto de agilismo no es el centro, sino que el centro es el cliente. Y el cliente como centro, todo el mindset del agilismo está pensado en cómo satisfacer a ese cliente, siendo el cliente quien paga por nuestros productos o servicios, ¿no? Entonces, la evolución de ese agilismo está en poner a la persona en el centro, ¿sí? Y que esa persona pueda, de alguna forma, en este rol posa que mencionábamos, que dicho sea de paso, menciono que es posa, ¿no? Es un acrónimo que mezcla inglés con español, en donde la PO, que viene del agilismo, es el product owner, ¿sí? O el dueño del producto. En nuestro sabiamente ágil, la P la cambiamos por purpose owner, que sería el dueño del propósito. y SA de sabiamente ágil. Entonces ahí juntamos el posa.
Hemos creado un neologismo.
Un neologismo, ¿sí? Que es también la mariposa que se posa.
Eso es.
que lo que viene a hacer es que esta persona que está en el centro de la empresa, en realidad es el dueño del propósito. Un propósito que, como hablábamos, es determinado en forma conjunta por todas esas personas, ya no solo por el accionista, el dueño o quienes toman las decisiones, sino que en conjunto y sabiamente ágil nos autoorganizamos para fluir y para descubrir cuál es ese propósito y tenerlo como una estrella polar, como el norte hacia donde vamos.
Exacto, y este propósito en la empresa Mariposa, ¿no? Desde la biomimética, de ahí Mariposa, por muchos referentes que quizá contaremos en otro programa, porque aquí no dará, creo, tiempo a todo. Lo significativo es que está centrada en la doble generación de riqueza, tanto económica, rentabilidad, pero también, sobre todo, ¿no?, el bienestar de las personas y sostenibilidad medioambiental, porque el propósito se basa o está basado en la sabiduría. Sabiduría entendida como ese no ego, ese trascender, de ahí otra vez mariposa, metamorfosis, ¿no? Este viaje de acompañamiento al crecimiento evolutivo de la persona, de las personas que se organizan sabiamente para generar organizaciones sabias, en el sentido de que puedan ser éticas, compasivas, amorosas, cuidadosas, y para eso hace falta sabiduría. Es decir, para eso hace falta salir del ego, salir del sesgo, de nuestro miedo, de nuestro control, este filtro, ¿no?, donde proyectamos constantemente en la realidad. En lugar de eso, es poder verlo, bueno, como luego nos contará seguramente Ricard, ¿no?, desde un mayor nivel de sunyata, donde vemos la realidad tal cual es y por lo tanto podemos tomar mejores decisiones, y además de forma que no sea reactivamente, sino desde un accionar más libre.
Más libre, más sabio, más natural, uh-huh. Y que tiene en cuenta, como decías tú, por ejemplo, del agilismo, que tiene en cuenta uh-huh. el cliente finalmente también es una persona,
también,
¿no?
También, claro.
Y todo está uh-huh. englobado en personas.
Las personas y dónde vivimos las personas, todo el entorno, es decir, es una mirada no dual, global, pero además lo importante es que no se queda en filosofía, porque de esto podemos hablar eternamente, sino que desde todas las herramientas de la esencialidad, todo el trabajo de años de investigación que llevamos y todo el agilismo, ¿no?, y con este trabajo colaborativo, ¿no?, que estamos generando, y con obviamente todos los referentes que luego comentaremos, ¿no?, de autores que hay en el mundo que se están preocupando, ¿no?, y están ocupándose de esto, es posible realmente acompañar a las organizaciones, a los equipos, a las empresas, a ir hacia, en esta dirección, a crecer en esta dirección y salir de este marco tóxico, destructivo en el que vivimos y del cual vemos los frutos constantemente.
Exactamente, exactamente. Aquí, cuando el agilismo habla de satisfacer al cliente, el sabiamente ágil habla de satisfacer al neocliente, y ese neocliente es esta conjunción que hablaba Cris, ¿no? Que ya no solo hay que satisfacer a quien nos compra el producto o el servicio, sino también tenemos que satisfacer a todos los stakeholders, a todos los interesados de la cadena de valor de esa empresa, ¿no? Donde el cliente es una persona también, de alguna forma, pero los empleados, que son parte fundamental de todo ese proceso, también son clientes y hay que satisfacerlos a través de esta autoorganización que hablábamos. Pero no solo eso, también está el medio ambiente, ¿sí?, donde interactuamos, que de alguna forma tiene que ser un cliente que, si bien no tiene voz, ¿sí?, forma parte de nuestro contexto, al cual tenemos que de alguna forma amar a la hora de buscar ese propósito que en conjunto definiremos.
Sí, tiene que ver con trabajar, ¿no?, con esta mirada más sabia, donde no lo hacemos para producir, para conseguir objetivos, para generar, sino porque es que es lógico, es natural, desde otra mirada, que si no fluimos con este entorno, con todos los seres, ¿no?, que dirían otra vez desde el budismo, no hay lugar, no tiene sentido. No estamos viendo que nos estamos perjudicando nosotros los primeros. Y como, ¿no?, habla Felber, ¿no?, en el bien común, hay límites a todo esto también. No estamos hablando de un, otra vez, ¿no?, de una organización que quiera crecer para llevarse todo el mercado y ganar más. Y no, que tiene que haber lugar para todos, no pasa nada. O sea, la idea es que podamos vivir con más sentido, más plenamente, más felices, más orgánicamente, más biomiméticamente, ¿no? Esa es la mirada sabiamente ágil.
Yo no sé si aquí cabe, pero me gustaría comentarle a todos los oyentes que estas ideas están bastante probadas y trabajadas y que Cris particularmente tienes un premio junto a una compañera en recursos humanos en una empresa por ese trabajo, ¿no? Por esa búsqueda. O sea, que esto sería un dato concreto con el que invitar y llamar a las empresas a que busquen ese camino, esa vía y esa mirada.
Exacto. Solo depende de esto, de que simplemente con darnos cuenta, y creo que este es un gran momento, ¿no? Con lo que estamos viviendo del COVID, ¿no? Darnos cuenta de que más de lo mismo no puede funcionar de ninguna de las maneras, solo con esto a veces es suficiente para empezar un cambio de tercer orden hacia la sabiduría, una metamorfosis, ¿no? Esto nos pasa a nivel individual, nos pasa a nivel familiar, nos pasa a nivel el que sea, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo más de lo mismo, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Que pone Itamar, coger la rueda, ¿no? Hay un personaje tirando de un carro con unas ruedas cuadradas, ¿no? Entonces, vale, ¿no? Idea, invento la rueda. Y la pone de plataforma para poner lo que ponía en el carro encima y sigue tirando, ¿no? De esa plataforma en forma circular, claro.
Sí, cómo cambiar para que nada cambie, ¿no?
Exacto. Entonces, por ahí no.
Que es lo que suele ocurrir, lamentablemente, ¿no?
Sí, lamentablemente es eso.
Y creo no nos damos cuenta.
Creo que nuestra intención apunta a llegar a esa metamorfosis, ¿no? Ese cambio profundo de tercer orden que nos decía Cris. Sí, lo puedes explicar mejor, ¿no?
Sí, en ese sentido quería añadir la idea de las metacompetencias o estados del ser, que tiene que ver con las metacompetencias con las que trabajamos en la esencialidad y que al final estamos hablando de esto. Es decir, organizaciones sabias son personas organizándose sabiamente, ¿no? Como siempre digo. Por lo tanto, la transformación está en cada uno de nosotros, ¿no? Y en cómo desde ahí impactamos, ¿no? En nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, las metacompetencias que yo creo que estaría bien empezar, ¿no? A plantearse, ¿no? Una reflexión de cómo andamos acerca de ellas. Son la autenticidad, ¿no? Hasta qué punto puedo estar alineado con mi ser esencial, no con mi ego. La presencia, estoy presente, estoy aquí, estoy ahora, o estoy perdido, pasado, futuro, ¿eh? En coaching se habla mucho de futuro. Futuro, solo hay presente, ¿no?
O emociones también, sí. Conflictivas.
La plasticidad, hasta qué punto me adapto a la situación, pero también soy perseverante, ¿sí? Es decir, cómo puedo fluir con eso, ¿no? La nadiedad o esta posibilidad de no ser nadie, en términos de no identificarme con mi ego, ¿eh? Dejar de ser tan importante. La ternura como expresión del amar, ¿eh? Incondicional. La compasión, darme cuenta, ¿no? De que se está sufriendo, que estoy sufriendo, que estamos sufriendo, que el planeta sufre, ¿no? Y tener esta voluntad de facilitar que salgamos del sufrimiento. La humildad como la aceptación del momento de proceso en el que estamos sin exigirnos, sin retarnos, sin simplemente estamos aquí y estamos en este camino de vida, ¿no? La sabiduría para poder armonizar intuición y razón. La espiritualidad abrazando esta no dualidad, ¿no? Para trascender la dualidad, para poder estar en contacto con el todo. La parresía que tiene que ver con la idea también del agilismo, de transparencia, de comunicación clara, que genera confianza, porque puedo decir lo que tengo que decir, porque estoy situado desde el amar. Y el amor con H, ¿eh? Que también es nuestro igual que la nadiedad, que tiene que ver con un estado de ligereza, de desdramatización, que no de pasotismo, etcétera, al que se llega cuando uno confía en sí mismo y confía en la vida porque está desde la autenticidad y desde la presencia.
Aquí, Pablo, ya te dejamos que cierres este sí. Espacio.
Bueno, creo que dijiste todas, ¿sí? Yo iba a remarcar la confianza, ¿no? Uh-huh. Que no solo es la confianza en uno mismo, sino también es la confianza en el otro y la confianza en este propósito, ¿sí? De creer que nos va a llevar a donde todos aspiramos a que nos lleve. Y me gustaría simplemente dejar planteado de que tal vez cambiando simplemente una palabra de la visión o el propósito de la empresa, podríamos llegar a comenzar o dar ese primer paso fundamental, que sería, normalmente las visiones de las empresas hablan de ser la mejor empresa del mundo, en lo que sea que ellos influyen, ¿no? Y yo cambiaría el del como por un para, ¿no? O sea, poder ser la mejor empresa para el mundo, donde entremos en una vocación de servicio, en una vocación de que ese propósito, en esta conjunción de todos los actores que intervenimos, pueda realmente ser inspirador para ese equipo, para esa empresa. Así que...
Y anda que no cambiaría todo allí en ese punto, ¿no?
Y tanto.
Pues muchísimas gracias. Luego continuamos en los otros espacios.
Namaste.
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 La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Rodjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
La vida se caracteriza por un sentido de responsabilidad universal, no solo de nación a nación y de humano a humano, sino también de humano a otras formas de vida. Dalai Lama. Namaste, Ricard.
Namaste, Lorelies.
¿Qué tal?
Muy bien, como siempre, ya sabes.
Me encanta, me alegro. Ricard Rodjan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenden a estimar y Minutes de meditación. Con el neoliderazgo, ¿el Dalai Lama sería un ejemplo de neolíder?
Bueno, en realidad sí, porque él lo que propone es fijarse mucho en lo que hace mucho énfasis y nos dice que nos fijemos mucho en la interdependencia. Es decir, todos los seres humanos, todos los seres en general, no solo seres humanos, pero particularmente la sociedad humana, estamos en una relación interdependiente muy estrecha. Es decir, el malestar de uno puede ser el malestar de todos, el bienestar de unos cuantos puede ser el bienestar de todos. O sea, que hay que generar causas de felicidad, básicamente basados en el amor y la compasión, ¿no? Pero claro, para esto hace falta tener una mente sabia y una aplicación altruista de estas cualidades que tenemos en potencial, que es el amor y la compasión. Evidentemente, entendiendo que esta interdependencia está funcionando constantemente, ¿no? A todos los niveles. O sea, es decir, nosotros llevamos, por ejemplo, una camisa, un jersey, unos pantalones, o tenemos comida en casa, o tenemos una casa que han construido. Todo eso lo han hecho otras personas. De hecho, el trabajo y el esfuerzo de todos en conjunto, aunque muchos trabajan con motivaciones bastante mundanas por simplemente tener una acumulación económica, pero en general, en lo profundo, si miramos en lo profundo de todo este sistema de interdependencia, vemos que todos estamos trabajando para el bienestar de todos, en definitiva, ¿no? Y esa es una cualidad que se viene muy representada o viene muy representada con la madre, con la actitud maternal. Es decir, la actitud maternal lo que hace es fijarse mucho en las necesidades y del ser que está, digamos, gestando en su seno. Entonces, esa actitud maternal se utiliza en el budismo precisamente para generar esa mente altruista. Es decir, a mí me gustaría que todos los seres fueran felices. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Pues tratando de que, por mi parte, tener una situación adecuada para poderlo hacer. ¿Eso qué implica? Pues una conciencia sabia, totalmente desarrollada y abierta, para que puedas saber y comprender cómo poder ayudar de forma efectiva a todos los demás, y evidentemente habiendo desarrollado de forma ilimitada el amor y la compasión. El amor nos dice cómo hacer felices a los demás, y la compasión nos dice cómo liberarles de todo su sufrimiento. Por lo tanto, toda esa ética y toda esa mente sabia está basada en esta interdependencia. Por lo tanto, hay que empezar con fijarse más en la interdependencia entre todos los seres.
Y es curioso que traigas esta teoría maternal, porque en algunas, digamos, filosofías se entiende a la empresa como esta imagen maternal, ¿no? La empresa se asocia. Y lo curioso que comentábamos en unas reuniones con Chris y con otra compañera, que hablábamos de quién es este neolíder, Y terminábamos concretando y en nuestros comentarios y nuestras conversaciones, terminaba siendo un maestro espiritual, ¿no? Prácticamente viene a ser eso, que es el que apoya pero no interfiere, ¿no?
Sí, pero en este caso, en el budismo, el maestro no se le ve como un líder. Un maestro lo que te hace es verte lo que eres en realidad, para que tú puedas trabajarte a ti mismo y hacer que esa realidad se cumpla, que no te envuelvas más con velos y todo tipo de confusión sobre ti mismo o de ti misma, ¿no? Y en ese sentido, gestionarte de una forma mucho más adecuada, como lo que eres en realidad, no como lo que estás pensando que eres. Entonces, cuando se genera esa mente dual, egoica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, salir del ego, básicamente.
Esa mirada externa sabiduría. Que te Entonces, apoya, pero que correcto. No interviene, ¿no?
Es como, digamos, tu espejo. No es algo que esté por sí mismo mostrándote una imagen de lo que él quiere o pretende que tú seas, ¿no? Sino todo lo contrario, es el espejo en que tú te ves reflejado. Se dice que la mente, los ojos de la mente no pueden mirarse a sí mismos, evidentemente. Es como los ojos físicos, ¿no? No pueden verse a sí mismos. ¿Cómo podemos hacer para que los ojos se miren a sí mismos, verdad? Con un espejo. Pues el maestro es exactamente eso, es el espejo que te muestra cómo es tu mente, porque la mente directamente no se puede mirar a sí misma. Entonces no interfiere, simplemente lo que hace es mostrarte lo que eres en realidad para que tú puedas gestionarlo de una forma adecuada, ya que no puedes tener esa visión directa de ti mismo, de ti misma. Y en ese sentido se trabaja mucho con la idea de esto de ética, concentración y sabiduría, pero utilizando los tres aspectos del camino, que es la determinación a no generar más causas de sufrimiento para los demás. En este caso, eres líder de ti mismo y líder de lo que estás generando para los demás, que es determinarte a no crear sufrimiento para los demás, y lo haces evidentemente con amor, compasión, y lo haces con mucha sabiduría. Sabiduría que comentaba antes Chris, que es sunyata significa vacuidad, vacuidad en el sentido de ver que no hay nada que exista por sí mismo. Es decir, no hay nada que se autoproduzca, que se genere de forma sustancialmente inherente en sí mismo, ¿no? Que todo depende de causas y condiciones que lo lleva a manifestarse, incluso nosotros mismos, ¿no? Y nuestra mente podemos pensar que es una cosa desconocida para nosotros, pero en realidad la mente es continua, pero es cambiante. Es decir, que podemos cambiar nuestra mente. Nuestra mente ahora puede estar confundida, pero puede ser una mente sabia. Esa mente sabia lo que apreciará es eso. Es no solo la interdependencia entre todos los seres, sino además la forma en que todos los seres y los fenómenos en los que estamos, digamos, sumergidos los seres, se manifiestan. Se manifiestan debido a causas y condiciones. No se autoproducen en sí mismos. Lo que quiere decir que están vacíos de autoproducción. Por eso se llama vacuidad o sunyata, ¿no? En este sentido, tener esta visión, pues, te hace experto en esta, digamos, en este trabajo de la interdependencia. Porque tú puedes ser, digamos, clave en generar de forma interdependiente hacia todos los seres causas concretas para que se manifiesten resultados concretos. Y en este sentido, es buscar, a partir del liderazgo propio, buscar la forma en ser útil, ser causante del bienestar, de la felicidad de los demás. Pero claro, en eso interviene no solo la sabiduría de sunyata, sino también interviene el amor y la compasión. Es definitivo. Si no tenemos amor y compasión, por mucho que sepamos de la interdependencia y comprendamos cómo existen las cosas en realidad, nos podemos liberar de muchos errores, evidentemente, pero no estamos actuando generando causas para la felicidad de los demás.
Y mucha conciencia, ¿no? Porque saber cómo ayudar a los demás y cómo generar felicidad a los demás.
Eso es sabiduría.
Es sabiduría,
eso es sabiduría,
claro.
Sabiduría, saber cómo hacerlo, precisamente. El Buda no hizo nada hasta que no fue Buda. Es decir, Buda es una persona que tiene plena sabiduría, o sabiduría extensiva, en el sentido de que está constantemente utilizándola para saber exactamente cómo aplicar de forma altruista el amor y la compasión para el beneficio de todos los seres. Pero claro, es lo que se dice, normalmente tú tienes que practicar, tienes que cuidarte mucho de ti mismo, practicar mucho para tener este estatus más sabio, mucho más potente, de una mente muy desarrollada y concentrada en el amor y compasión, con una aplicación altruista. Cuando no, hasta que no llegues ahí, no eres ni capaz de liberarte a ti mismo de tus propios problemas y sufrimientos. O sea, por lo tanto, no te mezcla, no intentes tampoco hacer nada por los demás, porque seguramente no será un 100% de ayuda, será quizás un 1%, un 2%. Es decir, tienes que trabajar, tienes que irte desarrollando, tienes que meditar, tienes que practicar mucho y desarrollar esa mente sabia, altruista, amorosa y compasiva. Si no, poco puedes hacer por los demás, evidentemente.
Hasta para ayudar hay que saber, ¿no?
Sí, sí, sí. A veces lo hacemos. Ya hemos hablado de la interdependencia, de los jerseys, de la comida, etcétera, etcétera. Y lo hacemos de una forma casi, digamos, inconsciente. Pero claro, esto está basado en que hay una naturaleza esencial y esa naturaleza esencial está siempre trabajando. No está ahí esperando de vacaciones, esperando que alguien diga, tú, naturaleza esencial, a trabajar, ¿no? desarrolla tu potencial de amor, compasión y sabiduría. Está siempre actuando. Por lo tanto, siempre hay algo. O sea, podemos ver en nuestro universo y los seres que habitamos en él, siempre vemos, podemos ver muestras de este potencial que tenemos a desarrollar. Evidentemente hay que, se puede despertar más, se puede desarrollar mucho más de una forma, digamos, totalmente extensiva. Y en este sentido, un Buda es el que tiene la capacidad de poder ayudar a todos los seres sin ningún límite.
Muy interesante, como siempre. Muchísimas gracias. Namaste, Ricardo.
Namaste, muchas gracias.
Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
Una profunda transformación en la vida que vivimos solamente puede suceder si ocurre una profunda transformación en la persona. Chris Bolívar. Namasté de nuevo, Chris y Pablo.
Namasté.
Namasté.
En este espacio vamos a explorar el mismo tema, este mismo importante tema, pero desde esta mirada más intuitiva, más artística, más amorosa. Y con esto vamos a proponer ideas, obras de arte si las tenemos, planteamientos, cualquiera de ellas. ¿Cris?
Bueno, después de la música, ¿no?, que emblemática de Pink Floyd, ¿no?, de Money, que, ¿no?, nos hemos quedado con el Getaway. Claro, la idea no es necesariamente rechazar el dinero. Volveríamos a la dualidad, ¿no? Lo material está bien, es como en Kábala, ¿no? Keter y Malhut. Cielo y tierra, lo material está bien, pero como medio, no nos perdamos en la ambición, como por ejemplo, ¿no?, comentábamos la película, ¿no?, A micro cerrado, del Lobo de Wall Street, con, ¿no?, este capitalismo salvaje, con Leonardo DiCaprio, ¿no?, una película de Martin Scorsese buenísima, que es justamente lo que no. Sí. Eso no sería una empresa mariposa sabiamente ágil.
Sí. Todo lo contrario. El fin último es el dinero por el dinero, ¿no? Y que realmente le hace tan mal ese capitalismo extremo, que le hace tan mal a las personas, al medio ambiente, a esta interdependencia que hablaba Ricard, ¿no? O sea, que el amor y la compasión están muy lejos, y ese fin último de obtener dinero pasa por encima de cualquier otro.
Y mira que tiene mala prensa, ¿eh?
Es como la metáfora que a veces utilizas, Pablo, de la primera y la segunda ola. ¿Ahora la cuentas?
Sí. Bueno, es un poco trágica, pero creo que ahora viene bien. Sí. Donde tenemos un barco que está medio hundido, pero supuestamente salvado. Y todos los marineros están como eufóricos, porque dice, bueno, nos hemos salvado, hemos remado juntos para pasar esta tormenta, esta ola enorme que ha sido el COVID, y juntos lo lograremos, y bueno, y no se dan cuenta que viene otra tormenta y una ola mucho más grande aún, que es esta emergencia climática, ¿no?, donde estamos viviendo. Bueno, de alguna forma no están viendo lo que está sucediendo. La película lo que está mostrando es, no están viendo que detrás de ese objetivo de ganar dinero hay personas que estamos pasando por encima, ¿no? Hay un medio ambiente que estamos, nos los estamos pasando por encima también.
Sí, sí. Y en ese sentido, yendo en la, ¿no? En lugar de incluso la imagen de este barco, ¿no? Donde hay, como comentaba antes Ricard, ¿no? Todavía la figura del líder, ¿no? Del líder timonel disonante, ¿no? Si siguiéramos ahora ¿no? Los conceptos de liderazgo resonante de Goleman y Boyachis, etcétera. Donde hay este líder que se pone al frente y seguidme todos y ¿no? En lugar de eso, a mí me gusta mucho otra metáfora, ¿no? De Freddy Kaufman en su libro La revolución del sentido, que dice: hay un montón de líderes que empujan un barco a remo. Consiguen que todo el mundo se suba a bordo con ellos y les dicen: síganme. Pero lo que he visto que hacen otros grandes líderes es ir y subirse en una tabla de surf. No dicen sígueme a nadie, dicen ven, únete a nosotros en esta enorme ola. En la primera visión todo el mundo está literalmente en el mismo barco, haciendo solo lo que su líder les permite hacer. En la segunda visión todo el mundo está en la misma ola y moviéndose en la misma dirección, pero tienen mucha más libertad para improvisar, para actuar con audacia y creatividad y para marcarse su propio curso de acción. Bueno, yo creo que esta sería una buena metáfora, ¿no? Para el neoliderazgo.
Sí, totalmente. Y me recuerda mucho a esa imagen de los estorninos volando, donde no hay un líder al cual seguir, sino que todos somos los líderes, ¿no? Todos, de alguna forma, nos vamos alineando hacia el movimiento que ese grupo, en este concepto que dice Kaufman, ¿no? Que estamos todos surfeando la ola. Bueno, los estorninos están volando en el aire y no hay un líder al cual seguimos, sino que todos somos líderes. Y es lo que desde el agilismo hablan de la autoorganización, y desde el sabiamente ágil es cómo fluir mientras nos autoorganizamos.
¿Sí? Sí, porque tiene que ver al final con compartir el propósito, como decíamos, también con confiar en que cada uno sabe lo que tiene que hacer, porque es consciente de esta interdependencia y corresponsabilidad, porque hay un sentido mayor, porque no es solo ganar dinero, ¿no? Como decíamos antes, sino que todos estamos ahí, en este mismo mar, siendo afectados por las mismas cosas, ¿no? Yo creo que el COVID nos ha dado mucha conciencia de esto. Y por lo tanto, aquí la clave está en lo que decíamos también, ¿no? Cómo facilitar, por lo tanto, el desarrollo de cada una de las personas de la organización en esta, ¿no? En esta dirección, que no objetivo, sino en esta brújula, ¿no? Desde, ¿no? Que nos orienta, donde hay la estrella polar que nos orienta, que tiene que ver con el crecimiento personal, la sabiduría, la ética, el amor, la compasión. Si estuviéramos todos un poquito más allá, ya está. Claro. ya no nos pelearíamos tanto, ¿no? Desde esta ambición extrema que surge del miedo, de la ansia de control, porque no estoy en modo supervivencia, que es claro, desde donde está el ego, ¿no? En general.
Sí. Y quizás hasta si no somos tan ambiciosos o tan allá, al menos en ese pequeño radio de autoconciencia, que cada uno esté autoconociéndose y sepa un poco dónde va todo.
Porque fíjate que aquí lo que pasa es que en las organizaciones a veces queda todo muy enmascarado, ya en general, en nuestra vida. Pero las organizaciones muchas veces, ¿no? En esta búsqueda de este beneficio inmediato, económico y las licencias que esto, ¿no?, permite, a pesar de que obviamente hay buenas empresas e intentos, ¿no?, de que sea de otra forma. Pero por ejemplo, ¿no?, se me ocurre la película El Círculo, de Tom Hanks, donde se ve muy bien, ¿no?, toda esta cosmética, esta apariencia de transparencia, de interdependencia, de buen rollo, de considerar a las personas, pero, y no voy a desvelar el final, pero, entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿desde qué cultura de empresa, desde qué sabiduría personal, desde qué intención podemos ir hacia otro sitio? Porque todos lo necesitamos.
Sí, y en este sentido creo que también nos tenías alguna otra película pensada por aquí.
Sí, yo pensé mucho en una película muy inspiradora para mí y la recomiendo para todos en general, que es El Guerrero Pacífico. Me contaban también fuera de aire que ya la han hablado.
Pero gustaría, es que es un referente.
Es un referente, es que está y me gustaría buena. Mencionarla. Y bueno, que hay una parte específica, ¿no? Que es un camino o una recorrida por la montaña después de 2 o 3 horas, donde el maestro, de alguna forma, le menciona, bueno, arriba vas a descubrir o vas a encontrar alguna respuesta. Y con esa motivación, él sube, motivado, de alguna forma feliz, disfrutando el camino. Y cuando llega, se enoja porque dice, ¿qué? ¿Una piedra era lo que veníamos a ver? Y bueno, de alguna forma el maestro le dice, bueno, yo pensé que habías disfrutado el camino, eso me dijiste hace un minuto. Y dice, no, porque yo vine convencido de que iba a haber algo que era superador y no lo es. Dice, bueno, lamento que sea así, esa era la idea. Y él toma conciencia de que, claro, lo que es importante es el viaje, ¿sí? La meta en realidad es el viaje, el objetivo del proceso, como yo lo llamo, ¿no? Ese disfrutar ese proceso. Sabiamente ágil disfruta el proceso, o es lo que intentamos que suceda.
Muy bonita imagen.
Es el cambio de mindset. Esto no lo hemos mencionado, ¿no? Es cómo salimos de esa mirada pragmática 100%, orientada a objetivos, económica, de cuanto más podamos ganar mejor. Es otra mirada, es esta metamorfosis la que, ¿no?, habría que propiciar.
Me vino el disfrute de organizarse. Namaste.
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 Sabiamente, espacio de recursos y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
No puede haber humildad sin sabiduría, ni sabiduría sin humildad. Cris Bolívar. Namaste de nuevo, Cris y Pablo. Ahora estamos en este espacio donde vamos a aterrizar y vamos a dar el cómo sería toda esta filosofía, cómo aterrizamos y cómo le llevamos a todos nuestros oyentes la idea para que puedan desarrollar o iniciarse o enterarse un poco de qué va todo el neoliderazgo. ¿Cris?
Sí. Uf, madre mía, aquí la de cosas que hay. Por ejemplo, libros para mí de referencia, ¿no? El de Reinventando las Organizaciones, ¿no?, de Lalux, que se ha convertido en un referente, o Kaufman, que comentábamos antes, desde el metamanagement, que lleva ya muchos años, o La Empresa Consciente, o La Revolución del Sentido. Luego, por ejemplo, un libro que saldrá, no sé si en breve, este año, el próximo, coescrito, ¿no?, por distintos consultores en DO, dirigido por Itamar Rogowski, un libro sobre el nuevo, diríamos, desarrollo organizacional, donde hay un capítulo absolutamente recomendable, que es las organizaciones sabias, donde las coautoras somos Lorel Iscova, Eva Velasco y yo misma. Este libro habrá que comprarlo, leerlo y recomendarlo, vamos, sin duda.
Desde luego.
Y luego había un libro, ¿verdad?, que tú comentabas, sí. Pablo.
Sí, se llama El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg, y de alguna forma muestra esa manipulación que es lo que la empresa sabiamente ágil no quiere realizar y no quiere que sea su foco, pero que viene bien como una toma de conciencia de cómo este neuroliderazgo y este neuromarketing manipulan al ser humano de forma tal de que entre en esa rueda de consumo infinito y de crecimiento infinito, y de alguna forma entenderlo y saber cómo intentan esas empresas con esos objetivos cooptar al ser humano, creo que sería muy valioso como para a partir de ahí poder sumarse a estas iniciativas de una empresa sabiamente ágil.
Luego, charlas, por ejemplo, ¿sí? Charlas breves, como, ¿no? Yo qué sé, la de Felber, el bien común, ¿no? Yo creo que aquí hay una idea muy interesante que a mí al menos siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Del cómo hacer todo esto, ¿no? Claro, no solamente es facilitar que haya menos desigualdad en esta corresponsabilidad de nuestro mundo.
Autogestión.
Sí, hay una idea clave aquí que es limitar también el propio crecimiento, ¿sí? Es decir, no necesariamente tenemos que ser como empresas los más mejores a ganar más cuota de mercado. O sea, este crecimiento en esta dirección no es sostenible, no es sano, ¿no? Es como ser conscientes de dejar espacio para todos.
Incluso contraproducente. Algunas empresas llegan a darse cuenta de que han estado buscando un camino que no era el suyo. El suyo a lo mejor era más artesanal.
Sí, más... claro. O sea, esta idea de libre mercado, ¿no? Origen del capitalismo, que bueno, en su como filosofía está muy bien, pues es lo de siempre. Cuando se aplica sin sabiduría, pues es una merienda de negros al final, ¿no? y ese es el gran problema, que cualquier cosa que pongamos en marcha desde un sitio no sabio, pues acaba con problemas, ¿no?
Allí, Pablo, comentabas en ese punto un poco la mirada coach de para poder ayudar a las empresas y definir cuál es el propósito común, ¿no? Eso pareciera que es algo también bastante clave.
Sí, sí. Esa redefinición de ese propósito, como hablábamos, cambiar esa palabra, ¿no? De del para, es fundamental como para que en este camino se llegue a concretar esta empresa sabiamente ágil. Ese sería la unión que haría de que esta autoorganización que hablamos y surfear la ola y disfrutar este proceso juntos sería un aglutinador fundamental de ese equipo, de esa empresa. Y un poco en el cómo también, en la charla TED que vamos a estar subiendo, entiendo que lo vamos a estar subiendo, ¿no?
Página. Sí, estará
en los enlaces.
Es una charla TED de Christian Felber que dio en Viena hace unos 4 años atrás, donde habla de que no solo tenemos que medir el éxito de la empresa por su beneficio económico o su rentabilidad, sino que también tenemos que crear lo que se llama el balance del bien común. Y ese balance del bien común lo que justamente hace es poder medir en forma concreta y equitativa con otras empresas de cuánto estoy yo aportando a ese neocliente, donde por ejemplo está el medio ambiente, pero también están las personas, están los proveedores, está la dignidad humana, está la transparencia, la democracia, la toma de decisiones, ¿sí? O la sociocracia, como hemos hablado, que lo que hace es viene a equilibrar o a limitar ese fin último de ganar dinero por ganar dinero y que tal vez esa limitación tenga que ver con compensar cuál es el propósito de esa empresa.
No sé, Cris, si te viene la idea o por ahí retomas. ¿Cómo sería la invitación a una empresa para que visualice en qué momento está y cómo pudiera hacer este trabajo?
Sí, yo creo que lo primero, como decíamos, es tomar conciencia de el para qué existo como organización. Sabemos que el dinero es importante, es necesario para poder vivir en este entorno en el que estamos, ¿no? Pero no solo, al final es un medio, ¿no? Antes hablábamos a micro cerrado, podría haber trueque, podría haber otros sistemas, ¿no? Al final el dinero es para
además,
tener...
Además no es tan poderoso como motivación, ¿no? Al final...
No, como motivación no, absolutamente
si
no.
Si se diera en cuenta un poquito de eso ya...
Exacto, ¿no? Una cosa es la insatisfacción que te lleva el no poder... tener los recursos necesarios entre comillas, porque hay más lujo que otra cosa, para poder hacer tu día a día con tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, en el COVID muchas veces se ha dicho, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que no hace falta comprar tanta ropa, de que no hace falta millones de cosas. Lo que pasa es que en 4 días volveremos a los hábitos de antes, ¿no? Pero en general, ¿no? Hay muchas cosas superfluas que tienen que ver con esta máquina que necesitamos tener siempre en circulación para generar. Bueno, la salida no es fácil, ¿eh? Hay que poner, como decíamos, límites al crecimiento. Hay que hacer un cambio de mindset, ¿no? O sea, la clave es cómo yo voy tomando conciencia de todo eso, y en la medida en que voy tomando conciencia lo voy implementando en mi vida personal, organizacional, familiar. Facilito que otros entren ahí. Si yo soy el propietario, si soy un agente de cambio en mi organización, ¿cómo puedo ir, ¿no?, generando esta nueva mirada, este otro nivel de conciencia, ¿no? Podríamos aquí hacer referencia a la Spiral Dynamics, que es un clásico, ¿no?, de Becky Cowan, donde podemos ver también, ¿no?, cómo cada nivel de conciencia está como atascado en un sitio y cuál sería el siguiente paso evolutivo. Estamos hablando de un crecimiento evolutivo, un crecimiento sano, un crecimiento consciente, necesario para la especie, necesario para el planeta, necesario para todo. A la que nos empezamos a dar cuenta, bueno, pues vamos haciendo pequeños cambios. Y recordemos lo mismo, no es ahora poner foco en el objetivo de ser sabios mañana, no. Es un proceso de vida, es un proceso evolutivo hacia el que ir tendiendo. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos formación en esto, ¿no? También para aterrizar cosas. Hay un programa que estamos generando de neoliderazgo, que ya supongo que de cara al año que viene empezaremos a abrir matrículas, o la meditación nos ayuda muchísimo a empezar a entrar, ¿no? A visualizar desde otro sitio, ¿no? A tener otra mirada. O, por ejemplo, ahora en agosto hay una, no sé si cuando salga el programa, pero va a quedar colgado en algún sitio, así que no hay problema, una cumbre, la primera cumbre hispanoamericana de liderazgo 2020, donde hay un montón de conferenciantes que vamos a hablar de nuevos liderazgos, de otras visiones, en mi caso, pues de neoliderazgo como liderazgo esencial. En fin, hay un montón de cosas que están sucediendo, ¿no? Y que pueden ayudar a la persona que empieza a entrar aquí, ¿no? Al empresario, al líder, etcétera, a empezar a movilizar, ¿no?, la mirada, el cambio de mindset, ¿no?, hacia esta dirección.
Hacia ese nuevo paradigma y coaching y
Y todo.
Pablo, para cerrar, ¿qué les dejas a los oyentes?
Bueno, que estamos muy ilusionados con el programa que estamos creando. Uh-huh. Creemos que ese programa va a ser el inicio o nuestro aporte hacia el inicio de que muchas empresas empiecen a transitar este nuevo camino, que no es instantáneo, que requiere de perseverancia, requiere, como habíamos hablado, de muchas metas, uh-huh, competencias, compromiso, perseverancia, resiliencia, uh-huh, pero que nosotros estaremos aquí como para apoyarlos, para darles herramientas, para acompañarlos en un camino de este neo-líder, neo-manager, neo-cliente,
neo-todo.
Neo-todo, neo-cosmovisión y... Y bueno, y ya está.
No hay mejor sitio, ¿verdad?
Tus datos, Pablo.
Ah, sí, bueno, si quieren conocerme un poquito más, pueden visitar mi página web, que es pablobarrioscoach.es. Allí pueden ver mi LinkedIn, pueden ver un poquito lo que han contado, pueden ver a qué me dedico. Soy coach, así sé, como lo han contado. Pero disfruto muchísimo aportar, colaborar, co-crear, hacer sinergias y aportar mi granito de arena.
Genial. Perfecto. Pues que la sabiduría nos acompañe.
Que la sabiduría nos acompañe a todos.
A todos.
Lo necesitamos.
Lo necesitamos mucho.
Namaste. Sí. Y namaste. Cuidaros mucho.
Namaste.
Igualmente. Gracias, Lorelis. Y Pablo.
Recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook, Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorelis Scova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Namaste.